que ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, tengo el honor de que esté conmigo Isabel Sesma. Isabel, ¿cómo estás?
Hola, Fer. Hola a todos. Muy bien, muy emocionada por hoy.
Por este episodio tan interesante que vamos a tener. También está con nosotros Miguel Alejandro. Hola, Miguel.
Hola, Fer. Hola a todos. También emocionado con este episodio.
Y Adrián Murra. ¿Estará listo Adrián Murra para hablar de lo que vamos a hablar?
Muy listo. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos?
Oigan, pues con eso démosle la bienvenida a nuestra invitadaza de este capítulo. Ella es psicóloga, ella es sexóloga, ha participado en varios programas de televisión, además de ser la autora del libro Reappassionate. Ella es lagunera, orgullosamente lagunera, si no me equivoco. Bienvenida, Betsy Reos.
Gracias, sí, lagunera, orgullosamente lagunera.
Poniendo en
muy
alto.
Muy contenta de estar aquí.
Ay, no, nosotros mucho más contentos de que estés con nosotros. Platícame, a ver, platícame de ese libro. Libro, Reappassionate.
Libro. Te fuiste muy gringo porque lo escribí en español, se llama Reapasionate, pero pues cuando salga en inglés le vamos a poner Reappassionate.
Yo te voy a hacer la traducción ahí, yo ayudo porque ya sí, la regué. Van a estar buscando, bueno, lo pueden buscar igual, creo que se escribe. Igual, entonces por eso. Oye, platícame cuánto...
¿Dónde está el libro? Yo lo quiero. El libro lo pueden encontrar en casi cualquier librería. Si no está en la que van a buscar, pues casi todas tienen envíos a domicilio. Y también está el ebook. Ese lo pueden encontrar en mi página, que es www.betsyreus.com, con doble S, Betsy con Y, con S y con Y. Es que tengo un tema con escribir mi nombre. Es un tema.
Yo creo que sí te preguntan mucho, ¿no? O sea, de porque Reus es francés, es alemán.
Reus. Es alemán. Sí. Y también creo que hay un apellido Reus español, que si se pronuncia Reus, el mío se pronuncia Royce, entonces más confusión todavía. Pero sí, se escribe R-E-U-S-S.
Perfecto. Para ahí empezar a buscar este libro que está muy interesante. ¿Hace cuánto salió?
Acaba de salir el diciembre del año pasado. Y pues estoy emocionada de que ya por fin salió, porque la verdad es que llevaba, pues fue un trabajo como de 2 años escribiendo el libro, investigando, hablando con la gente sobre historias de pasión. Hablo sobre, se llama Reapasionate porque hablo sobre qué pasa cuando no tienes ninguna pasión o cuando tienes muchas pasiones, cómo volver a conectar con esas pasiones que a lo mejor sentías que se habían perdido. Y en la segunda parte ya hablo específicamente sobre la pasión en las relaciones de pareja, pero no me voy directo al sexo. Si hay, obviamente, cómo volver a encender esa llama en lo sexual. Pero antes de decir sáltale a la cama a tu pareja con una posición sexual nueva, les tengo que hablar de cómo volver a conectar como pareja, cómo resolver los problemas que tienen, que pueden llegar a tener, porque a lo mejor ya están peleados, a lo mejor ya se caen gordos, no se quieren ni voltear a ver y mucho menos tener sexo. Entonces, pues los voy llevando con algunos ejercicios y con algunas historias de pasión por ese caminito para que se vuelvan a conocer y se vuelvan a encontrar y vuelva a encender esa llama de la pasión.
Wow, ya lo quiero leer, me da pena admitirlo. Debí haberme preparado, comprarlo, leerlo y luego tenerte con nosotros, pero te podremos volver a invitar ya cuando lo haya leído.
Ajá, hacemos otro sobre pasión, específicamente sobre el libro, y les cuento ya todos los detallitos.
Excelente. Oye, en este podcast nos gusta mucho hacer dos preguntas, así que voy a empezar con... El primer CCP o tu primer crush de la cultura popular. ¿Te acuerdas de algo que te haya gustado tanto?
De que yo me acuerdo, dice mi mamá que yo era fanática de La Sirenita. Mi hermana, de hecho, nadie sabe esto, se llama Tracy, pero también se llama Ariel por La Sirenita, por mi culpa, pero que me perdone mi hermana. Yo no sé quién le hace caso a una niña de 3 años para nombrar a su hermana. Pero me gustaba mucho La Sirenita, pero ya que me acuerde un poquito más grande, me encantaba Ranma y Medio. Era fan.
Qué padre. Las dos, qué padre.
Otakus en la casa. Hay varios otakus en la casa, ¿eh?
No, qué padre. Oye, ya viene el live action de La Sirenita. Creo que va a estar muy bueno. Creo.
Sí. Ya, digo, también ya le están haciendo mucho de emoción, ¿no? O sea, ya tiene un chorro que nos dijeron quién iba a ser La Sirenita y que se está hablando mucho del tema, pero pues nomás no veo la película. La han extendido mucho.
Ojalá que la veamos pronto. Y Ranma y Medio, qué buenísima anime. No,
me encanta.
Neta, sí. Neta, ojalá, no sé dónde esté. Yo creo que en Crunchyroll. A lo mejor ahí la podemos encontrar. Y si no, guiño, guiño, pues en YouTube. pero sí, sí estaba muy buena. Oye, y la segunda pregunta para ti es, ¿tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
De la cultura pop, no sé. tengo un placer culposo que de verdad me da, o sea, de repente lo digo y luego la cara de la gente y luego me arrepiento de haberlo dicho porque es medio asquerosón. Pero también sé que a muchas personas les gusta esto, por eso es tan popular, y es ver videos de granos exprimiéndose. Y de exprimir granos yo también, pero de ver los videos así, puedo estar horas viendo esos videos.
Estoy teniendo un déjà vu. Pero
no eres la primera que dice eso. Sí.
Me imaginé.
Sí, da cierto placer, ¿no? O sea, interesante ver qué pasa ahí, porque sí te descarga un poco, ¿no? De serotonina el acto.
Sí,
de que
no sé.
Hay algo. No sé ahí, ¿y qué creen? Ya venden unos juguetitos que tú le inyectas como el gelecito y luego los puedes empezar a exprimir a tu gusto y a tu antojo. Entonces, estaría padre, ¿no? Digo, sí estaría padre ver ahí.
Pero fíjate que no es lo mismo, ¿eh? Así como que es así como ver el hecho de que sea así como un grano real y que realmente explote. Es como... No sé.
Nos quedamos en el
los
video.
Los juguetitos todavía no.
Nos quedamos de lejos. Oye, pues, Betsy, vamos a seguirte conociendo a través de la cultura pop. Así que, sin más, ¿qué les parece si damos inicio a todo que ver con el erotismo? El erotismo y la sexualidad son una parte fundamental de la vida. El erotismo es la exacerbación del deseo sexual por medio de la imaginación, la fantasía y/o la estimulación sensorial. Se identifica con el placer sexual. El erotismo es un rasgo característico de los seres humanos, pues, a diferencia de otros animales, se aparean por placer y no solo con fines reproductivos. Así, el erotismo es independiente del instinto de reproducción sexual. La cultura pop ha mantenido una actitud ambivalente con el erotismo y la sexualidad humana. Desde sus orígenes, la moral y la censura han sido cortapisas con las que han tenido que lidiar los cineastas y escritores en todos los tiempos, y es lugar para explorar la representación de un asunto tan esencial como la vida humana. Más allá del acto sexual, cuya visualización estuvo durante décadas ligada al clandestino ámbito de la pornografía. Los realizadores han tratado de sortear esos obstáculos recurriendo al erotismo y con él al ingenio y la metáfora. Cuando se repasa la centenaria historia del cine, queda claro que el sentido de lo erótico ha sufrido muchos cambios. Tampoco pueden obviarse las distinciones en función de los géneros y las variadas orientaciones sexuales, muchas de las cuales han debido permanecer ocultas durante demasiado tiempo. Ni las diferencias socioculturales a la hora de plasmar una cuestión que, por otro lado, nos une a toda la humanidad. Betsy Royce, ¿qué es lo primero que piensas cuando hablamos de erotismo?
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Fíjate que, estaría muy triste que esto fuera lo primero que pienso cuando hablamos de erotismo, pero mientras platicabas todo esto sobre el erotismo y de cómo ha sido censurado, fíjate que, o sea, no solo cineastas, sino solo, o sea, al final la sexualidad es censurada hasta para los sexólogos. O sea, hasta a mí me censuran muchas veces de hablar de ciertos temas en televisión, en radio, YouTube, en todos lados al final todavía no nos dan la libertad que deberíamos de tener para poder hablar libremente de sexualidad, de erotismo y de todo lo que se necesita para disfrutar plenamente de esto que comentaba. Somos la única especie que realmente tenemos relaciones sexuales por placer y no por reproducción, y no nada más por reproducción, ¿no? O sea, y nadie nos enseña, en la escuela nos enseñan justo cómo no tener infecciones de transmisión sexual y cómo no tener un embarazo no planeado, pero nadie nos dice cómo tocarnos, nadie nos dice cómo tocar a nuestra pareja, nadie nos dice cómo disfrutar, qué cosas son normales y qué no, todas estas cosas y no nos dejan platicarla todavía en el 2021, no nos dejan contar muchas cosas, estamos censurados por todos lados.
Y justo por eso después andamos ahí aprendiendo en los lugares incorrectos, ¿no? Bueno, sobre todo, no me quiero brincar a spoilearles de lo que vamos a hablar o de los temas que traigo, pero muchas series de televisión adolescentes, pues no son el lugar quizá correcto para aprender. Isabel Sesma, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando te pregunto o te digo todo que ver con el erotismo?
Pues sí, digo, lo que acaba de decir Betsy, ¿no? Es muy cañón ver que todavía es un tabú, o sea, a estas alturas de la vida. Ahora que vi Sex Education, dije, qué padre de ser chavo y crecer con estas series, ¿no? Y que ya sea sex positive el asunto, ¿no? Ya sin tanto miedo, ya para cualquier edad, porque luego también se lo otorgaba como una generación, solo una generación joven puede disfrutar el sexo y luego ya no. Entonces, como que estamos ampliando los horizontes. Hay un montón de series que, nuevas, ¿no? Que ya te dan como otros puntos de vista. La de Bonding, ¿la vieron? Está bien padre también. Y bueno, Sex Education, bueno, es una maravilla, una joya. Por fin está cambiando, siento. A nosotros nos tocó horrible. O sea, yo que a ti también, Betsy, crecimos viendo Cosmopolitan, ¿no? Y era como, ¿cómo puedes tener información sexual de una revista horrible de misógina que no sabe nada sobre la mujer? No puede ser. Entonces, bueno, aparte de eso, siento que el erotismo, pues, es un arte, ¿no? Es esta cosa de la seducción, que está presente en muchos lados, no vamos en el tema sexual, entonces hay mucho que aprenderte, Betsy, en este episodio. ¿Tú qué opinas, Miguel?
Pues lo primero que se me viene a la cabeza con esto del erotismo creo que es The Weeknd, porque por ahí leí que está catalogado como música para cochar. Y sí, o sea, yo siento que, o sea, relacionado a esta parte, otra cosa que pienso, por ejemplo, es la voz de Scarlett Johansson en la película de Hair. No sé por qué se me hace así como, creo que no tiene nada que ver con el erotismo, pero para mí sí es como que algo como muy wow. Y creo que va por esa parte, los sentidos. Lo primero que pienso con el erotismo es como que esta parte de los sentidos, ¿no? Que yo creo que a todos nos llega por diferentes partes, sin albur. Pero sí, como que empezar a tocar este tema de, pues, la naturalidad que es, ¿no? Porque sí, como tal, somos de las pocas especies que lo hacemos por placer. Por ahí tengo entendido que también los delfines, pero de repente también se supone que los delfines violan y no sé qué tanto, entonces no sé qué tanto utilizarlos de referencia. Pero bueno, Adrián, ¿tú qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra erotismo?
Pues sí, mira, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Betsy ahorita al principio del capítulo, porque sí, yo creo que de los temas tabús que existen, el más tabú en la historia, o sea, ni siquiera hablando del cine o en la vida, o sea, ni siquiera la violencia, la sangre, no es el sexo, o sea, es lo más prohibido que hay siempre y lo más no se habla y lo escondemos mucho, la verdad. Sí ha habido una apertura, tanto en la vida como en la cultura popular, de hablar y abordar más estos temas últimamente, pero aún sigue siendo un tema delicado, ¿no? Que nos cuesta, o a mucha gente le cuesta hablar de ello porque no estamos acostumbrados, ¿no? Cuando hablamos de erotismo en la cultura popular, yo lo primeritito que pensé, no sé si les suenan todas esas películas de los 80s, que todas, el nombre era un, ¿cómo se llama? Un sujeto y un adjetivo, de que bajos instintos, propuesta indecorosa, atracción fatal, todas esas películas que me acabo de enterar ahorita googleando que todas son del mismo director que se llama Adrian Lyne, que es un director inglés, y todas esas películas como que metían, me acuerdo mucho que mis primos y yo las rentábamos en Blockbuster y las veíamos escondidas porque nuestros papás nos decían que tenían escenas. No entiendo por qué decían escenas, pues todas las películas tienen escenas, ¿no? Pero así les llamaban ellos a las escenas de sexo, o sea, tienen escenas, no la veas. Y ahorita ves esas películas y eran las escenas más... No se veía nada en realidad, o sea, no hay nada que ahorita en cualquier serie, como decíamos ahorita, de adolescentes ves mil cosas más de lo que se ve ahí, o sea, en Euforia apenas la estamos viendo 2 años muy tarde, y qué tal en el segundo capítulo que que hay una escena en los lockers que salen demasiados miembros masculinos, nunca había visto tantos juntos en mi vida, me abrumé. Y ha habido mucha apertura ahorita en las series adolescentes, que hoy en todo el tipo de series, ¿no? Que antes no había, sobre todo por el streaming, que ya no son series que salen en canales abiertos, entonces ya se permiten mostrar mucho. Creo que en algunos puntos es gratuito. Me gusta, ahorita que mencionaste, Isabel, la de Sex Education, me gusta cómo lo tocan ahí, porque lo tocan algo como muy natural. O sea, no lo están haciendo como amarillista ni por explotar. Siento que están abordando el tema de una manera muy responsable, sin slut shaming, sin poner tabús. O sea, es como lo dijimos ahorita, ¿no? El sexo es parte de la vida y pues no hay por qué esconderlo ni sentirnos avergonzados de él. Fernando Veloz, ¿tú qué opinas?
Justo es el puente. Como que sí, con vergüenza, ¿eh? O sea, de escuchar de erotismo y de escuchar tal, o sea, lo primero que pienso es como, ay, qué pena, o ay, cierra los ojos, o ay, no, eso por qué, ¿sabes? Pero yo creo que este es el señora católica, el que está mal, o sea, ya a mis 30 y tantos no puedo andar así como, uy, no, pero porque no es cierto, ¿no? Pero yo creo que es como pensarlo sin querer. También yo pienso que al ser el más chico de mi familia me tocó como a lo que ven tus hermanas no es, o sea, tú no, porque tú estás muy niño y o ya saben de que si era PG-13 y teníamos 10, era de cómo le hacemos para verla. O sea, tenemos que verla y ya que la veíamos era de o sea, como de un sentimiento de estoy haciendo algo malo, pero no estoy haciendo nada malo. Digo, ni siquiera era, yo creo que enseñar, o sea, que la chava anduviera en bikini y ya era como PG-13 o no sé por qué todos mis pensamientos se van por ahí, pero también lo primero que pienso es no es porno, es HBO. O sea, cuando empiezo ya más grande a ver series de HBO, Game of Thrones, también me daba vergüenza verla con alguien así como, pues no sé, que no conociera y de repente yo de sí, así es esta serie, como yo explicándole, ¿no? En mi madurez de sí, así. Y claro que eso pasó según esto hace 1,000, 2,000 años. O sea, no sé cuánto tiempo pasó. ¿A usted no les pasó así? Game of Thrones, claro que no la podemos ver con nuestros papás.
A mí se me ocurrió llevar a una pareja a ver Game of Thrones en mi casa con mi papá y me arrepentí al instante. Sí.
Escena cero. Dos hermanos gemelos.
Sí, sí, fue como de... Bueno, yo me reía, ¿no? Pero esta pobre pareja era como... Sí, sí pasa.
Y hablando de las series teen, o sea, antes y ni hace ni tanto se tocaba el tema del sexo y sobre todo con los personajes femeninos muy castigado. O sea, no sé, me acuerdo, es que en todas, en The OC me acuerdo al principio, no sé si alguien la vio, el personaje de Summer Roberts era, según ella, como la más libertina y se la pasaba diciéndole a Marisa, y era la mejor amiga de la protagonista, y se la pasaba diciendo que, ay, no, yo me agarré a este, y a este, y a este, y a este, y sí va de acuerdo con su personaje. Y por ahí de la mitad de la temporada la vuelven novia del protagonista y se inventan una historia donde no, ella es virgen y nunca, era, todo lo estaba fingiendo porque no podía ser la novia del protagonista si había tenido sexo antes. O
no podía, según la sociedad, fuera de la serie o dentro de la serie.
No, los escritores, o sea, el canal les dijo, invéntense esa historia porque si va a ser la novia del segundo protagonista, no puede ser una chava que ya se acostó con más de uno o con cero. Entonces le pusieron que pues, se inventaron que era virgen cuando ya habían puesto que no. Y se inventaron una historia donde no, pues ella nada más fingía ser para hacerse la cool, pero la verdad es que era virgen, o sea, y como muy castigado, o sea, los personajes que se supone que eran como la libertina del grupo, se había acostado con uno, ¿sabes? Y ya era como marcado así como ella es la rebelde. Y siento que poco a poco se fue abriendo ese tabú, ¿no? Y ya se toca un poco menos con ese machismo y con ese esconderlo y con ese castigar a esos personajes por atreverse a vivir su sexualidad, o sea, normalmente. Y eso lo ven las adolescentes y pues obviamente lo internalizan, supongo.
Y hablando de eso, digo, qué buen punto, porque ese tema de la mirada masculina, ¿no? De cómo se ve el sexo a través de la mirada masculina versus a la mirada femenina, como la nueva Black Widow que acaba de salir dirigida por una mujer que ya no la sobresexualizan, puede tener momentos eróticos muy diferentes a lo que era con un director masculino que siempre tenía que estar escotadísima y siempre que había que tener esta toma de las boobies saliéndose del traje, ¿no? Como hay otras formas de vivir el erotismo desde la mirada femenina que creo que es muy interesante que lo estamos empezando a ver, ¿no? Como el tema de Loki, que el director es mujer y explica, o sea, te describe este personaje que va más allá de músculos y de rage, y te presenta a un tipo interesante con intereses, con un tipo complejo. Entonces creo que eso es muy interesante, como explorar diferentes tipos de erotismo al que hemos visto toda la vida en la televisión.
Y ¿sabes qué? De hecho, luego hay una culpa en las mujeres, como no culpa, pero un sentirse como poco abiertas a la sexualidad o poco interesantes en sus fantasías. Por ejemplo, las fantasías de las mujeres suelen ser como un poquito más románticas, como con personas conocidas, como situaciones un poquito más, a lo mejor es por todo lo que nos han vendido de estas historias de amor en la televisión, es lo que nosotros creemos que tiene que ser, pero así suelen ser nuestras fantasías. Y las de los hombres sí pueden ser con personas desconocidas, en lugares extraños donde nunca han visitado, son diferentes. Entonces, de repente, cuando llegan y le preguntan a una mujer cuál es tu fantasía o cuál es tu mayor fantasía, o sea, ya tenemos que inventar de que en un avión es mi fantasía. La verdad, no, la verdad, nuestras fantasías suelen ser de que en la playa, en un río, con mi novio, con mi esposo, esposa, con, ¿sabes? O sea, como estas fantasías súper románticas, y entonces no, nos sentimos mal. Y luego viene la televisión a ponernos también lo que es erótico y estas fantasías de, es que lo padre es hacerlo en un avión, es que lo padre es hacerlo en un elevador súper rápido, súper... Los rapidines, o sea, se supone que la mujer está súper excitada en todas las películas cuando de repente la agarran por sorpresa y es de, no sé si necesariamente estuvo muy excitada y no sé si necesariamente tuvo un orgasmo, porque nos tardamos un poquito más en lubricar y nos tardamos un poquito más en llegar al orgasmo. Entonces, o sea, como que nos están vendiendo, sí, desde el lado de los hombres y lo que a los hombres les excita, lo que tendría que ser la sexualidad y el erotismo.
Y se nota que las escribió un hombre, ¿verdad? De hecho, pues yo creo una de las series que digo, con todo y sus, híjole, cosas que ahorita ya no envejecieron tan bien, porque pues es una serie del 2, ¿no? Del 98, 99, pero que sí creo que fue un parteaguas en cuanto al sexo en la televisión y en cuanto a la representación de los personajes femeninos, que digo, no es el tema del capítulo, pero pues por ahí va, es la de Sex and the City, que fue de las primeras series que se atrevió a representar a un personaje como el de Samantha Jones, que tenía sexo por placer, que no tenía culpa, que lo platicaba con sus amigas, como antes representaban a los hombres, la pusieron a ella. Y digo, supongo que pues ha de existir también, ¿no? O sea, no creo que se ha inventado. Y a mí me gustaba mucho cómo tocaban el sexo en esa serie, porque no te lo ponían, ninguna de las escenas de sexo era así como gratuita ni por enseñarlo, como que todas le metían un toque de comedia. Si te fijas, todas las escenas de Sex and the City, sobre todo las de Samantha, pasaba algo chistoso siempre. No sé si era como para hacerlo un poquito más seguro o para no ofender sensibilidades o qué, pero sí es un punto ahí que noté. Hace poquito que la volvimos a ver, que como que teníamos la idea de que hay Sex and the City, casi casi es porno, y la ves ahorita y pues no, es una comedia bastante inofensiva, la verdad, pero para su época pues sí fue muy revolucionaria.
Yo la percibí como con miedo, como siempre, como a Samantha me la ponen más grande que las otras y siempre como que la juzgaban internamente con una mirada, con un comentario, sobre todo Charlotte, que era pues el polo opuesto de Samantha, pero las demás también así como que sí, amigas, pero no amigas, o sea, como tú estás haciendo algo mal. Esa sensación me daba. Y también lo que no me gustaba era como, aparte de ser mayor, vienes a intentar ser la maestra y las otras rechazaban los consejos de Samantha, cuando era, pues sí, sí es la que sabe, pues es la que tendría que darte el consejo sobre esa línea, ¿no? Ya si quieres otro tipo de consejo de qué vajilla, pues vete con Charlotte, o de ropa con Carrie. Pero ¿por qué siempre hacerlo como que tiene algo malo? A ver, Betsy, ¿por qué lo tenemos que asociar como algo malo el ser sexualmente normal?
O sea, no deberíamos asociarlo con algo malo, pero la realidad es que a veces, o sea... Creo que en todos esos intentos de series y de películas donde metían la sexualidad como algo un poquito más abierto, donde metían ya una historia, por ejemplo, homosexual, donde metían que en su momento fueron como algo que nos llamó mucho la atención porque no se podía ver en la televisión, lo tuvieron que hacer de cierta forma, o sea, como esto que estás platicando de Sex and the City y que metían a Samantha medio juzgándola, porque porque la verdad es que el mundo todavía no estaba acostumbrado a ver eso en televisión como algo tan libre, y la gente sí iba a saltar, la gente no lo iba a aceptar tan fácil. Entonces lo vas metiendo, o sea, se me hace muy cool que poco a poco lo fueron metiendo y con cuidadito para que la gente se fuera acostumbrando, y hoy cada vez está más abierto, pero todavía le falta. O sea, todavía a veces siento que meten temas como medio de a fuerza, como que no venían al caso, pero sí, vamos a meter todo de sexo, porque o sea, y el personaje que tiene que es poliamoroso, y luego la otra que es súper abierta sexualmente. O sea, meten muchos personajes que tienen que ver con lo sexual, nomás como a lo tonto para que ya empiece a aparecer en televisión. Pero pues bueno, es la forma en que tal vez se tiene que hacer. Lo mismo pasó en las escuelas para hablar sobre sexualidad, ¿no? Primero tuvo que ser con pincitas porque los papás se enojaban, y poco a poco se fue haciendo algo normal, y ahorita cada vez espero que vayan metiendo información mucho más relevante para los niños, para los adolescentes. O sea, y en la televisión va a pasar exactamente lo mismo. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a ver esos temas y a que la gente no se estrese y no salte. Tenemos que tratar a la gente, sobre todo en tema sexual, con pincitas hasta que se vaya acostumbrando de poquito a poquito. Es la realidad. Triste, pero es la realidad.
Sí, pues creo que va mucho por esa parte de, bueno, no sé si en todo el mundo, pero al menos creo que en México, como del doctor, ¿no? O sea, no me voy a checar porque no quiero que me vaya a decir que tengo algo malo. Entonces creo que va por esa parte. No mostramos cosas relacionadas al sexo porque supuestamente creemos que lo va a inducir o va a ser como que parte del tema de que se trate. Y de todos modos pasa, es lo que a mí se me hace como un poco extraño que no se toque el tema, porque pensando que si se ignora no va a pasar un problema, pero de todos modos pasa el problema, y es como que no se dan cuenta que no está funcionando esa parte. Y me da curiosidad porque sí es cierto, estoy pensando como en estas películas, no sé si vieron la de Closer con Natalie Portman y Jude Law, que tocan el tema como en esta película, la de Juegos Sexuales, Cruel Intentions, que también, o sea, era sobre sexo pero de todos modos era como algo malo, ¿no? O sea, no te podían poner como el sexo como si fuera, digamos, una historia romántica o de amor, sino que tenía que ser caos. O sea, a pesar de que tuvieran que tocar el tema del erotismo, de la sexualidad, tenía que ser como que algo caótico y decir, ay, no, mejor no. O por ejemplo, en How I Met Your Mother, ¿no? Que tenemos al personaje de Barney, que es así como que muy libertino, entre comillas. Ted, que también le gusta estar en relaciones, pero que él está buscando un matrimonio. Y luego está el balance con esta Lily y Marshall, ¿no? Que son la pareja que lleva años de noviazgo y se van a casar y van a tener hijos. Entonces, como que balancear eso de que no le pongas que nomás está esa opción.
Algo también que me saca mucho de onda es justo eso. Digo, ya hablando en otros temas más políticos, pero sí, es como de, a ver, todos sabemos que tenemos que hablar de esto, pero nadie hablamos de esto, y ahí estamos todos haciendo unos güeyes, y luego, chin, la niña salió embarazada, ¿no? O sea, es como de ni por aquí ni por allá. Digo, yo que el tema religioso seguro pesa mucho en nuestra cultura como mexicanos, ¿no? Pero sí, o sea, también creo que, digo, volviendo al tema de la mirada masculina, muchos aprenden por la pornografía, pues los inicios de la pornografía más machista, ¿no? Y eso también está muy rudo, porque es como luego les puede quitar eso, la capacidad de disfrutar el verdadero erotismo. Digo, creo que ahorita estamos en un gran momento justo por esa, el renacimiento de la sexualidad femenina y el punto de vista que está aportando como Erika Lust y todas estas mujeres que están haciendo contenido feminista para mujeres que quieren ver pornografía también. Pero sí, más bien tú, Betsy, cuéntanos cómo ves ahorita el tema, como lo veías. O sea, me imagino que cuando empezaste a estudiar te hacían comentarios sobre lo que te dedicas, ¿no? Y este morbito relacionado al sexo. Cuéntanos tantito de eso.
La verdad, todavía tengo los mismos comentarios que tenía. Digo, también estudié hace 8 años. Tampoco es así como que ya un cambio de generación o algo así donde la gente vea las cosas diferente. Todavía, sobre todo me pasa con el tema de ser sexóloga, y es esto de que nos da miedo hablar sobre sexualidad. Lo vemos como algo que mejor deberíamos de tener oculto, porque si no los adolescentes, y sí, hay muchos más adolescentes con embarazos porque no tienen, o con infecciones de transmisión sexual porque no tienen esta información. Pero el hecho de ser sexóloga, uno, habemos muy pocos porque no sabemos ni siquiera que esta carrera existe, y de la misma forma pasa con las personas que no es que quieran estudiarlo, pero que tal vez lo necesitarían, pero no tienen ni idea de que existe un profesional que se dedica al tema de la sexualidad. En mi caso, yo soy sexóloga clínica, que somos los que podemos dar terapias, igual que un psicólogo, pero luego te imaginas un sexólogo. ¿Qué hace un sexólogo? Se va a encuerar, me va a ver encuerado, le mando fotos de mi pene, para decirle si para preguntarle si está de buen tamaño o cómo lo ve. O sea, estas cosas es por falta de información, por no saber lo que hace un sexólogo, por no tener ni idea que la verdad es que les podemos sacar provecho. Y digo, esto ya es en exageración, pero normalmente la gente reacciona o con emoción porque quieren saber sobre el tema, que eso me parece padrísimo, o asustados, o pensando que porque soy sexóloga voy a querer algo con ellos, ¿no? Entonces ponen de, sexóloga, no creo que pase nada contigo, lo siento. Pero ya creemos que porque una persona estudió sexualidad, sexología o algún tema que tenga que ver con sexualidad, ya le encantan todos los hombres o va a querer hacer algo contigo o no sé qué les pasa por la cabeza, pero sí es tema que todavía les brinca mucho el escuchar que alguien es una sexóloga. Se ponen locos, pues muchos es que, otros les da curiosidad nada más.
Es que dónde más podemos aprender, ¿no? O sea, si en la escuela no tenemos clases de comprensión sexual más allá de enfermedades y aparatos reproductores y por qué sí, por qué no. ¿Dónde lo podrías empezar a estudiar, por ejemplo?
Fíjate que, y no lo sé, ¿eh? O sea, bueno, en hay libros, ya cada vez hay más información, pero yo decidí ser sexóloga justamente porque cuando tenía 15 años había un programa de televisión con Horacio Villalobos, que se llamaba Válvula de Escape, y tenía una sexóloga como invitada respondiendo dudas sobre sexualidad. Yo jamás mandé una duda, pero me respondió varias. La verdad es que nunca me he podido acordar cuáles me respondió, pero me respondió varias que yo, ya estando en la escuela, teniendo clases de educación sexual, no tenía ni idea, ni siquiera tenía ni idea de que era una pregunta. O sea, de repente me contaba cosas a través de la televisión que yo decía, wow, eso pasa, eso se puede, eso es normal. Y todas estas reacciones, yo decidí ser sexóloga porque quería que la gente tuviera un espacio en donde pudiera sin pena y sin miedo y que tal vez a veces ni siquiera sabes que tienes esas dudas o no sabes a quién preguntarle, informarse sobre sexualidad y sobre vida en pareja y sobre muchas cosas que sí, he leído algunos libros sobre sexualidad, pero la verdad es que la mayoría son como lo mismo que lo que leíste en la escuela. Otros son sobre dar terapia. Entonces, pues a la gente como que pues no le a la gente que no es psicólogo o que no es terapeuta, pues no le va a servir tanto. O sea, como que no hay mucho, pero cada vez hay más información en internet que tienes que verificar la fuente, pero cada vez es más estudios sobre sexualidad, cada vez hay más profesionales que tienen sus blogs o que tienen sus espacios en internet en donde comunican cosas que sí tienen, o sea, que sí es una información real, ¿no? Que no es cualquier niño de tu edad que escribió ese tema.
Aquí entra el meme del perrito de ¿dónde está el clítoris, no?
Justo, pero fíjate qué importante. Yo me acuerdo mucho de un programa en Telehit con otra sexóloga que es española. ¿Se acuerdan de? Era algo de una manzana, creo que era 9 de la noche.
Silvio Olmedo.
Silvio Olmedo. Y en este programa a mí me causó como mucho shock, o sea, que me dio, o sea, como estas, dije, qué padre. Porque estos son los canales que deberían estar abiertos para todo mundo, porque todo el mundo nos cuestionamos y tenemos mil preguntas. Pero bueno, les platico la historia rápido. Era una señora de unos 40 y tantos años que le pregunta sobre el tema, pues que más han usado en Televisa, de que es el tamaño del pene. Y dice, ¿será que mi esposo, será la pregunta, lo tiene demasiado grande para mí? Porque esto y porque esto y porque lo otro, ¿no? Entonces Silvia le contesta y le dice, mira, con una explicación súper buena. Pero después pasan un update como de lo que sucedió. ¿Y qué creen? No era el tamaño del esposo, era que ella tenía un problema. O sea, tenía, vaya, no quiero decir algo que no, pero tenía un quiste, tenía algo que la estaba molestando al tener relaciones sexuales. Entonces no era el tamaño y ella se imaginó mil cosas, pero era algo de salud que ni siquiera se había checado y decía de que gracias por salvarme la vida.
Yo me enteré de un caso así también de una colega que se dio cuenta que en un pueblito en Oaxaca se estaban muriendo muchas mujeres y fueron a ver qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que no les enseñaban anatomía, no les enseñaba cómo llamar a sus partes del cuerpo. Y decían, hubo como una infección en un hospital, no sé qué estaba pasando ahí, que se estaban muriendo varias mujeres que iban a dar a luz ahí. Entonces luego se enteraron que era un tema como de infección de la matriz, pero el problema era que ellas decían, me duele la panza, ¿no? Entonces, pues nunca les dieron la medicina ni la atención correcta, porque la panza para ellas era de la cintura para abajo, ¿no? Entonces, desde ahí justo que dices tú el tema, hasta el tema médico, ¿no? No podemos ni saber cómo se llaman nuestras partes del cuerpo porque el tabú religioso o el tabú de cualquier otro tipo, y me parece gravísimo, ¿no? Y quisiera también mencionar el comentario feminista del día, que para combatir la brecha orgásmica, que es un tema que todavía vemos en parejas heterosexuales, que ya no se lo hablas de eso, Betsy, ¿no? Porque en parejas homosexuales de mujeres vemos que la brecha orgásmica, pues, es de mucho éxito, igual que en las parejas de hombres, pero en las heterosexuales, pues pasa esto de que no se conoce mucho la anatomía de la mujer y muchas mujeres no llegan al orgasmo. Entonces, yo vi un video de esta Emma Watson hablando de una página que se llama Oh My God, Yes, que la vamos a poner en los comentarios. Si eres mujer y no entiendes bien cómo funciona tu vulva y tu clítoris, ahí hay muy buena información de una muy buena fuente verificada que te puede explicar cómo disfrutar de tu sexualidad, y creo que es pues muy importante que compartamos buenas fuentes, ¿no? Pero sí, cuéntame de la brecha orgásmica, Betsy, porque creo que eso es un tema que mucha gente no sabe.
Sí, justamente, como decía, o sea, en realidad nos han explicado que las mujeres tardamos mucho más en tener orgasmos, que somos muy complicadas para tener un orgasmo, y así nos lo venden. Y entonces de repente pues no lo creemos, y es de sí, no, es que pues a mí se me dificulta mucho, o no, simplemente no lo puedo tener. De hecho, hay pocas mujeres que me escriban, me buscan más hombres hablándome de disfunciones sexuales que mujeres hablándome de disfunciones sexuales, y pues normalmente tienen que ver con, bueno, digo, hay muchas otras, pero la más común tiene que ver con no conseguir un orgasmo o nunca haber tenido un orgasmo o tener, o sea, batallar para conseguirlo, ¿no? Pero la realidad es que hombres y mujeres encontraron en investigaciones que hombres y mujeres al masturbarse tienen orgasmos entre los 3 y los 4 minutos, a los 3 o 4 minutos de empezar a masturbarse. Entonces, así como que qué bruto, cuánto nos tardamos para tener un orgasmo. No, nada más es que no estamos estimulando los lugares correctos o no estamos mentalmente en el lugar correcto, porque eso también pasa mucho. El problema con las relaciones sexuales entre parejas heterosexuales es que pues sí, son cuerpos diferentes y no necesariamente tienen que saber cómo funciona el cuerpo de su pareja, ¿no? O sea, digo, lo ideal sería que lo supieran, pero a lo mejor al principio no tienen idea, y a lo mejor si no se lo comunicamos o no tienen de dónde estudiarlo, pues nunca se van a enterar, ¿no? Y entonces es muy importante que como mujeres aprendamos, que conozcamos nuestro cuerpo, que descubramos qué es lo que nos gusta, dónde nos gusta, cómo nos gusta que nos toquen, cómo nos gusta tocarnos también, aprender a disfrutar solas, no necesitamos de una pareja. Y cuando estamos en una relación, saber comunicarlo sin pena, y que los hombres no se ofendan, que los hombres no tengan miedo de uy, es que no le gusté y por eso me está diciendo que es más a la derecha, más a la izquierda. No, o sea, relájense. Es nada más te está diciendo qué es lo que necesita en ese momento para tener un orgasmo, porque aparte lo que tú sabías de tu exnovia y que con ella funcionaba perfecto y conseguías que tuviera 10 orgasmos, con esta nueva novia a lo mejor no funciona, o a lo mejor hoy tu pareja está súper excitada, porque también nuestro deseo y muchas otras cosas varía según el momento hormonal que estemos viviendo, porque cada 28 días tenemos diferentes hormonas que están afectando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra sexualidad. Entonces, dependiendo de todo eso, puede que un día donde tocaste funcionó perfecto, y puede que otro día ese no sea el lugar, ¿no? Entonces hay que aprender a comunicarnos con nuestra pareja para saber qué nos gusta y qué no nos gusta, y también quitar que la penetración es lo más importante. La penetración es nada más una de las muchas cosas que podemos hacer en la parte sexual, en el tema de erotismo. Hay millones de opciones que podemos hacer para excitarnos. Al final, la penetración puede que ni sea necesaria. O sea, puede que ya hayas tenido millones de orgasmos antes con sexo oral, con estimulación con la mano, con algún juguete, con... disfrazarse, con hablarse, puedes tener, ni siquiera tiene que ser en órganos sexuales de estimulación, puede ser en cualquier otra parte del cuerpo y va a funcionar y tu pareja puede tener orgasmo. Nada más hay que conocerse, hay que estar mentalmente presentes. A las mujeres nos pasa mucho que por miedo, por todas las cosas que nos han dicho sobre sexualidad, de que está mal, todas estas películas que vemos donde la Samantha, que es sexualmente abierta, es mal vista, la voltean a ver feo sus amigas. Tus amigas a veces te voltean a ver feo cuando tú les quieres contar algo. Entonces, de repente estamos teniendo relaciones sexuales y estamos pensando, ¿qué va a decir si conozco esta posición sexual? ¿Va a pensar que soy una tal o cual? ¿O qué fea me veo? Porque también el tema del cuerpo, ¿qué fea me veo con esta posición? ¿Se me ven las boobies? ¿Quién sabe cómo? ¿Me salta? ¿Quién sabe cómo la lonja? ¿Las pompis no se me ven bonitas? Y entonces, en lugar de estar presentes, en lugar de estar disfrutando de lo que nuestra pareja está haciendo o de lo que nosotros estamos haciendo, estamos en otra parte o en la lista del súper que tenemos que hacer. Entonces hay que aprender a estar presentes, hay que tratar de salir de estos prejuicios sobre nuestra sexualidad y sobre que no nos merecemos disfrutar, y poco a poco empezar a permitirnos eso, el disfrutar de nuestra sexualidad y el tener todos los orgasmos que podamos tener, porque las mujeres podemos ser multiorgásmicas.
Voy a permitirme, antes de ir a Trending Topics, hacerte otra pregunta que he escuchado en círculos cercanos. ¿Qué tan seguido hay que tener relaciones con tu pareja?
Fíjate que esto depende de cada pareja. Habrá parejas que estén a gusto con una vez al mes, habrá una vez al año, habrá parejas que estén a gusto teniendo relaciones 3 veces al día. El chiste es que como que los dos estén en un momento cómodo. También pasa mucho que uno quiere tener una vez al año y el otro quiere tener 3 veces al día, y entonces ahí hay un problemita que se tiene que resolver como llegando a acuerdos, que digo, eso es otro tema. Pero hay investigaciones que dicen que las parejas no son más felices si tienen, o sea, son felices con tener relaciones sexuales, creo que por lo menos, a lo mejor te estoy diciendo mal el por 1 o 2 veces el número, pero una vez a la semana es suficiente para estar felices y no felices, más bien como satisfechos sexualmente, y que las parejas que tengan relaciones sexuales más veces no están más satisfechas que las que lo tienen por lo menos una vez a la semana. Entonces, depende de cada quien, pero pues por ahí, por lo menos una vez a la semana sería lo ideal.
Claro, no, yo también había escuchado ese estudio y me da mucho gusto porque depende de lo que tú y tu pareja quieran. Vaya, al final del día, pues comuníquense y digan, porque luego empiezan con esta comparación que también está pésima de, ¿sabes? O este mito de cuánto te mide a ti, ya, que son la peor, eso me parece a mí de las cosas peores, pero también compararte con yo con mi pareja, pues cada quien haz lo que tú quieras y cuando tú quieras y mientras seas feliz. Con eso, ¿qué les parece si vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo en un minuto y regresamos? Trending Topics, el documental The Beatles Get Back, dirigido por Peter Jackson, es una recopilación de material inédito filmado durante las grabaciones del último álbum de los Beatles, Let It Be. Es un relato detallado y nostálgico que nos permite conocer cómo fueron los últimos momentos de la banda de Liverpool, y está en Disney Plus. Escucha Meanwhile, el EP que Gorillaz lanzó de sorpresa. Son 3 nuevas canciones que la banda tocó en un concierto para trabajadores de salud en Londres. El Instituto Nacional Electoral acató una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la Cámara de Diputados cumpla con una paridad de género histórica, quedará integrada por primera vez en su historia por 250 mujeres y 250 hombres. Happier Than Ever, A Love Letter, un concierto especial que mezcla imágenes de la actuación de Billie Eilish en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles con asombrosas escenas animadas. Es la oportunidad perfecta para escuchar su nuevo álbum en vivo por primera vez, y también se encuentra en Disney Plus. la revista Forbes anunció la lista de las 100 mujeres más poderosas de México en 2021. Destacan los nombres de la bailarina Elisa Carrillo, la cantante Natalia Lafourcade, la actriz Marina de Tavira, la chef Claudia Albertina y la investigadora y activista María Salguero, creadora del mapa de feminicidios en México. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con el erotismo. Las escenas íntimas siempre han existido en el cine, la televisión y la literatura, pero cada vez son más audaces, provocando morbo, interés, curiosidad, escándalo, polémica y también educación. Previo al estreno de la primera adaptación cinematográfica de la serie de novelas eróticas Las 50 sombras de Grey, las numerosas fans de los libros de la autora inglesa E.L. James esperaban impacientes para ver su versión fílmica. El casting para decidir quiénes encarnarían a Christian Grey y a Anastasia Steele dio mucho de qué hablar. La pregunta era si los actores lograrían superar la intensidad de las escenas que hasta entonces solo se habían vivido en la imaginación de los lectores. Y es que el erotismo está completamente ligado a la imaginación. La imaginación es una gran herramienta para poder descubrir preferencias sexuales y aumentar el deseo. Además, es el mejor espacio ideal para fantasear sobre lo que queremos, sin límites ni culpas, generando instancias exclusivas que ayuden a alcanzar el autoconocimiento y conocer, sobre todo, nuestros deseos. El cine y la televisión han representado el erotismo de una infinidad de formas, en sus inicios, brincando las barreras que le impone la censura, y en la actualidad, aprovechando esa libertad que ofrece la apertura dentro de la misma. ¿Pueden reconocer ejemplos recientes, pasados, o qué más podemos relacionar el erotismo con la cultura pop? Voy a empezar contigo, Isabel Sesma.
¿Ustedes vieron la de Shame, la película? ¿Sí?
Sí.
Es de lo primero.
Por el actor, perdón.
El actor, ¿cómo se llama ese actor?
Ahí, David Fassbender.
Ajá, ese hermosísimo actor que aparte, pues imagínate, aquí se ve todo él. Pero esta película, pues te causa esta sensación como de cómo luego es percibido el sexo, ¿no? Digo, estamos hablando aquí de un personaje que creo que tiene ninfomanía, adicto al sexo, pero ¿cómo es este tinte depresivo, morboso de la película? Creo que está muy bueno, ¿no? Pues se llama Shame, desde el puro nombre tiene como esta carga de vergüenza. Me recuerda mucho, no sé por qué, se me vino a la mente.
¿Cuál? ¿Sí la vieron? Nymphomaniac de Lars von Trier. Claro. Eso también está... Está buenísima, la verdad, se la recomiendo. Y bueno, no sé qué tan cierto sea, pero había como que el mito de, bueno, hay una escena de sexo muy gráfica con Shia LaBeouf y creo que por eso terminó con la esposa, novia, pareja por esa escena, porque sí, pues se ve la penetración completamente en esta película. Y es una película que salió en, bueno, estaba en Netflix. Entonces eso está así como que, órale, qué interesante. Y por ejemplo, yo pienso mucho en esta parte de que menciona, ¿no? La de 50 sombras de Grey. A mí me dio mucha risa porque las personas la juzgaron muchísimo, pero la fueron a ver. Es así como de que, de todos modos, ahí estaba el morbo, era así como que... Y los que no la veían, no tenían ni idea de qué trataba y suponían. Yo me acuerdo que tenía una maestra que ella así como que muy abiertamente decía así como que, ay, es que yo no sé por qué juzgan esa película. Pues, o sea, pues le da unas nalgadillas y ya, y así como que... No, maestra, no, nomás le da unas malgadas. Creo que la tiene que ver, las como que, ah, ¿no? O sea, creo que ese mismo desconocimiento de no saber qué se está proyectando causa que se juzgue tanto, ¿no? Y esta parte del quizá la pena, la vergüenza que mencionábamos mencionaba Betsy, que hace que las personas sean como que, ay, no, es malísima, la voy a ir a ver nomás para ver qué tan mala es. Voy a pagar para verla y ver qué tan mala es. Pero en realidad creo que fue yo no leí libros, solamente vi las películas, pero creo que fue como que una especie de parteaguas quizá para empezar con este tema, ¿no? De que quizá se abrió un poco más hacia lo sexual. Y también me sacaba algo de onda porque había gente como que, ah, es que eso no es erótico, está mal escrito y que si quieres saber de sexo, que el Marqués de Sade, y así como que, ah, caray, pero espérame, eso no es sexo, eso ya se va hasta el homicidio y todo, es como un tanto perversión. Entonces sí se me hacía medio extraño como que todo ese rechazo. Entiendo la parte que quizá no es como la película del siglo, pero pues empezó a tocar un tema que quizás tenía mucho como tabú. Adrián, tú, ¿de qué te acuerdas?
Yo me acordé de una serie que salió en Netflix hace un par de años, que es serie antológica. No sé si la vieron. Se llama Easy. Cada capítulo es una historia distinta y habla mucho de las relaciones en pareja. Salen distintos actores en los capítulos y en la mayoría de ellos hablan de lo que hablábamos en el segmento pasado, lo que dijiste ahorita, Betsy, que se me hizo súper importante, de cómo es importante la comunicación en pareja en estos temas, porque como decíamos, o sea, son temas súper tabús, nos da pena hablar de ellos, y hablábamos más en el contexto de que la educación sexual, la salud, el crecimiento de los adolescentes que luego no saben dónde buscar información, pero tocaste un tema súper importante que es en las parejas. O sea, qué importante es que la comunicación se abra en las parejas, porque es imposible tocar el tema del sexo y no tomártelo personal, porque yo creo que es el acto más íntimo que hay. Y en una situación romántica, pues hay mil factores que pueden influir en mil cosas. Y si no hay esta apertura de poder hablar de hoy tengo esta preocupación, o me gusta esto, no me gusta lo otro, se pueden hacer una bola de nieves de conflictos que la verdad, si hubiera la comunicación y la apertura, no tendrían por qué existir, la verdad. O sea, yo creo que sí es un tema súper importante en todos los aspectos, o sea, en la salud, en la vida en pareja. Entonces sí, qué padre que ya haya un poquito más de apertura en estos temas, la verdad. Y esta serie, te digo, toca mucho ese tema. O sea, es mucho como desacuerdos en parejas y cómo la misma comunicación y el poder abrir tu mente y poder abrir tu mente tanto como para hablar tú y como para escuchar lo que te está diciendo tu pareja, te puede ayudar muchísimo en cosas que igual luego hacemos un pedo enorme de algo que la verdad se soluciona en 2 segundos si sabemos hablar.
Y es que sabes que ahorita que decías de cómo pues nos podemos ofender, es que tristemente, sobre todo los hombres, se les educa como que tienen que ser los dioses en el sexo, tienen que ser los mejores, tienen que ser aparte los que todo el tiempo quieran, los que todo el tiempo puedan, los sí, o sea, los dioses, los más fregones. Entonces que de repente tu pareja te diga, oye, la verdad no he tenido un orgasmo, ya les dan el ego. Es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo que de repente me estás diciendo que no soy el más chingón en el sexo? O sea, ¿cómo puede ser que, o sea, ya te dan el ego? Y este tema hace que, esta educación hace que no estés abierto a escuchar lo que tu pareja tiene que decir y a que también tu pareja tenga miedo de decírtelo. Porque también, y no es que sea culpa del hombre o de la educación del hombre, o sea, también las mujeres fuimos educadas de esta forma, y entonces, ¿cómo le vamos a decir a nuestra pareja qué nos gusta y qué no nos gusta? Porque se va a ofender, y esto es un tema horrible que tenemos que cambiar. Por eso decía el ejemplo de lo que a tu pareja de antes le gustaba puede que a tu pareja de hoy no, para que no creas que es que no eres bueno en la parte sexual. Es que nada más cada persona es diferente, cada persona tiene gustos diferentes. Y lo padre, por ejemplo, de esta serie de 50 Shades of Grey, yo leí un poquito del libro, me aburrió impresionante, o sea, no es mi tipo de lectura, y fui a ver la película nada más para entender. Creo que la película le quitó mucho a lo que el libro describía. O sea, pues en película ya no le pudieron meter tanto detalle, pero empezó a ver, de repente ya todo el mundo le gusta el sado. De repente ya todo el mundo acepta que le gusta que le peguen, que le gusta que den unas nalgaditas, que lo amarren, y todo este tema del BDSM, BDSM es sadomasoquismo, bondage y disciplina se empezó a abrir, ya se veía como algo normal y entonces ya nos empieza a gustar. ¿Por qué? Porque lo empezamos a escuchar por ahí como algo normal y entonces ya decimos, ah, ok, entonces no estoy tan mal, entonces está bien que yo también lo haga. Y que vayan metiendo estos temas va a hacer que la sexualidad también se vaya abriendo, porque también como no lo platicamos entre nuestros amigos, entre nuestras amigas, sobre todo mujeres, nos da pena hablar sobre sexualidad con nuestras amigas, a lo mejor los hombres son un poquito más abiertos. De repente pensamos que nada más nosotras o nosotros somos los raros que nos gusta hacer esa práctica, ¿no? De uy, me dio una nalgada y me excité muchísimo, pero ¿cómo le voy a decir a alguien más que me excité con una nalgada? Porque debo de ser una enferma, un enfermo. Me gustó muchísimo que me dijera cosas sucias, que me digo, y estoy hablando así como en súper súper leve. También hay otras prácticas que de repente algunas personas se pueden sacar de onda, como hay personas que se excitan, por ejemplo, con los peluches, hay personas que se excitan con los globos, y está bien. O sea, mientras tu pareja esté de acuerdo con esa práctica y que los dos o todos los involucrados estén excitados, está bien. No le tengan miedo a disfrutar y explorar cosas diferentes en la sexualidad. La verdad es que no son los únicos. Hay muchas personas que están haciendo lo mismo, nada más que como están escondidos atrás de un cuarto, pues no se enteran, pero a mucha gente le gusta que los vean, a mucha gente le gusta saber que le ponen los cuernos. Hay muchas cosas que nos gustan y que hay otras personas que también, y que no tienen nada de malo mientras todos están de acuerdo y que no dañes a nadie más. Entonces exploren.
Exacto. Y sabes qué, digo, el peor sentimiento es sentirte solo o como el único o como algo malo. Y ya cuando se va por ahí es cuando tienes que empezar a hablarlo más. Pero siento que con 50 sombras de Grey nos pasó como Regina George, de paso el 80% hablando de la película y el otro 20% esperando que me hablaran de ella. No las he visto. Vaya, todavía no puedo, no sé por qué, yo creo que también por lo mismo, ya saben, de este de, ay, yo no la he visto, o sea, como si, uy, mi intelecto subiera por no haberla visto, me urge verla, nomás, pues igual, nomás por si sí o por si no. Una de las series que recientemente vi, y aquí guiño, guiño, porque lo malo es que no está en plataformas en México, porque es de Hulu, se llama Normal People, y esta es un poquito ya más recomendación, porque está muy, muy buena. Y aunque el trama principal no sea el sexo, todos los episodios tienen una escena de sexo y está justificada, que es lo que siento que no pasa ahorita ya, que también digo, pues ya está bien porque lo están hablando, pero en todas las series teen hay un trío y hay un tal y hay un no sé cuál. Y digo, está bien porque tenemos que hablar de estas cosas, ¿no? Y tenemos que provocar la plática, pero cuando no tiene nada que ver es cuando no deberían, pero en Normal People creo que lo hacen muy bien. Es una buena historia. Si pueden, búsquenla en internet porque les va a gustar. Y otra que me acordé muchísimo con este tema fue la de True Blood, que es de HBO. Era una serie que sí tenía sexo. Era una serie que yo no sé qué tienen los vampiros, ¿va? Pero es como este misterio. Era sexy, las voces, o sea, todos los actores como que yo lo sentía como algo así como hot, así. Todo, ¿les gustó True Blood? ¿No les gustó?
¿Es la de Joe Manganiello?
Sí.
Me la recomendaron hace poco que la viera porque justo me dijeron que era mommy porn, así que la voy a ver.
Y sin llevarte a escenas muy sexuales. O sea, son cosas como muy cotidianas, pero que los vampiros solo hacen porque son vampiros y ahí es otra metáfora, pero...
Y hombres lobos, ¿no?
También. Hay hombres lobo, hay hadas, hay brujos, hay chamanes, hay de todo. Y la verdad es que está muy buena. También viene de libros y es como esta chica sureña de Texas, pero también se me hacía muy, muy guapa la chava. Sale en X-Men, se me olvidó su nombre, pero creo que lo hace muy bien al momento de provocar. O sea, como que lo erótico ella lo hace muy bien y también su contraparte. ¿Eran muy misteriosos o muy eróticos? No lo sé. Y otra de las series que ya para meter una última, alguien vio, y tu mamá también, es película, perdón. También a mí me daba vergüenza verla, no sé por qué. ¿Será que? Bueno, no, ya como esta chica que siempre enseñaba las boobies, o sea que también era Marta Higareda, que sí, ya la habíamos dicho, pero como que ya también la agarraron de marketing de tenemos a Marta Higareda y va a haber una escena de sexo con Marta Higareda, entonces vengan a verla. ¿Será por nuestra edad que empezó a suceder eso? ¿No se acuerdan? Siempre era vamos a ver porque va a salir Marta Higareda.
Pero ahí sale Maribel Verdú, ¿no? Tu mamá también.
Sí.
Sí.
Yo lo estaba relacionando por como el cine mexicano que quería innovar, ya, solo claro, con sexo.
Es que nos surgía ver algo así, era lo único que había, hombre. ¿No? ¿Qué referentes tenemos cine mexicano que era como... O la del stripper esta, ¿cómo se llamaba? De Ana Claudia Talancón. Ladies Night, ¿se acuerdan?
¡Claro! No me acordaba.
Joya. El Rocco, el stripper, ¿cómo no?
Sí. Ahorita que dijiste, Fer, de la de Normal People, la verdad es que sí, se me hace un muy buen ejemplo, porque yo nunca había visto escenas de sexo como en esa serie. Ya había leído el libro antes de ver la serie, que es un libro de Sally Rooney, que es súper recomendable. O sea, te lo juro que cada frase es para enmarcarla y ponerla. O sea, escribe increíble esa mujer. También la de Conversations with Friends. O sea, escribe muy padre esa chava, la verdad. Pero la serie tomó la historia, es la historia de una pareja a través de los años. Ellos se conocen desde adolescentes y te pone su historia desde adolescentes, da brincos en el tiempo hasta que ya son más grandes, pero no todo el tiempo son pareja. Se reencuentran, se separan, se vuelven a encontrar. En algunos puntos él está arriba, en la relación, como ella lo
quiere. Ok, ok.
En otros puntos, sí, no en las escenas. Pero las escenas de sexo son al extremo realistas, o sea, hasta un punto incómodas. O sea, creo que es la primera representación de una escena de sexo que no es súper posada y, ¿sabes? O sea, es, te lo juro que te ponían incómodo y a la vez las escenas donde ni siquiera están teniendo sexo, que están como una mirada, se acerca una plática, creo que es lo más sexy de la serie. O sea, sí creo que la representación del sexo es algo, en esa serie es algo que yo nunca había visto antes. Y y también tocan mucho el tema de lo que ahorita hablabas, o sea, de las inclinaciones sexuales que puede tener un personaje u otro, una persona u otro, y cómo al callarlas, porque el personaje principal tiene ciertos gustos que no tiene nada de malo, y como que los empieza a callar, y esa, o sea, va por el tema del BDSM y empieza a buscar relaciones abusivas por lo mismo. Cuando a lo mejor teniendo la apertura con una persona que lo quiere decir esto me gusta, pues no hay necesidad de buscarlo en lados donde ya va a trans, o sea, ya te va a afectar a tu integridad, ¿verdad? O sea, ya sabes que es parte de algo que sucede en la alcoba y ya no algo que ya te está afectando a ti en tu vida diaria con tu pareja. Entonces sí creo que es una serie muy interesante que toca los temas de parejas y de sexo de una manera que yo nunca he visto retratadas nunca.
Y ahorita que hablábamos de diferentes formas de erotismo y de que te guste y que te prenda algo, también me acordé de La Forma del Agua o The Shape of Water, que también, o sea, una relación de que te gusta un monstruo del pantano.
Me gusta el pescadito.
O sea, y hay muchísimas, ¿no? Frankenstein también, pero ahí Miguel sabrá más. O sea, La Bella y la Bestia es una fantasía, pero mientras esté bien.
Pues, Twilight y todas las de vampiros, porque también pues, me quiere comer, pero también me quiere comer. Pero sí, como que lo tenían que meter como en metáforas, ¿no? O sea, como la bestia pescado, el tal. O sea, creo que como que usaron esos escapes para poder tocar estos temas. Y en cuando lo ves tan realista, pues ya lo puedes como más, te puedes identificar más, ¿no? Que si lo meten así como una metáfora fantasiosa.
¿Qué clases o qué temas te gustaría ver más en películas mexicanas, en series de televisión? ¿Alguno que esté como que digas, este es el que más nos importa ahorita y apréndanle?
Creo que digo, como lo platicaban hace ratito, o sea, sí están, yo sí creo que están metiendo los temas de sexualidad medio a fuerza, medio sin sentido. A mí no me encanta la forma en que lo están haciendo, porque le están quitando, o sea, siento que también siento que todo es una curva, y entonces de estar súper súper reprimidos con la parte sexual, de repente nos vamos a a locura, a vamos a hacer de todo, vamos a explorar de todo, y de repente vuelve a bajar allá a una sexualidad un poquito más inteligente. Pero creo que le falta eso. Creo que nos falta entender que no tenía nada de malo vivir una sexualidad abierta, explorar de todo, a lo mejor tener diferentes parejas sexuales si así lo decidimos. Pero de una forma consciente, responsable, de que no sea así como que me metí con 20 güeyes, ni me acuerdo de sus nombres, o 20 chavas, ni me acuerdo de sus nombres, porque así tenía que ser, porque quería ser la persona más sexual. Y ni siquiera te estoy, porque a lo mejor siempre con condón. Sí, qué padre que estás cuidando la parte física, pero también está para mí la parte emocional, la parte energética, o sea, como que hay muchas cosas en vivir tu sexualidad tan a la ligera, sin es una parte importante. Es lo mismo que alimentarnos sanamente, es lo mismo que hacer ejercicio, es lo mismo que vivir una sexualidad responsable, disfrutar de todo, pero de una manera como consciente, también es importante. Y siento que eso nos está faltando. Es así como que, tríos, siempre va a haber niñas besándose. En cada película va a haber dos niñas besándose. Qué padre que a una chava le dé curiosidad, probar con otra chava, o que simplemente lo haga para, o sea, que lo haga para probar, o que lo haga para explorar sus preferencias o lo que sea, qué padre. Pero de repente ya lo ponen así como de que es para excitar a los hombres, la verdad. O sea, como que lo siento sin sentido.
Justo es eso. Y bueno, es que yo también, o sea, me pregunto como ya sabes, como si a lo mejor domingo de bajón o tal, pero nunca hubo la escena donde alguien llegó a preguntarse, o entre ellas se preguntaron, o entre ellos, como, ¿y cómo te sentiste? ¿Y qué opinas? O después de los 20, que está bien cada quien, pero no hubo una escena de, ¿me siento bien realmente? O sea, y si sí, está bien, adelante. O sea, vas para allá y mientras sea seguro y tal, pero nunca hubo esa como pregunta o introspección hacia el por qué lo estaban haciendo. O sea, lo estaban haciendo y ya, y luego ya se les olvidó, se acabó la serie en un asesinato y punto. Y fue como, entonces, ¿para qué fue? O sea, si no movió a ningún personaje, ¿por qué lo hicieron? Pues para que tenga la escena de sexo y para que venda. Y eso es lo que está muy mal.
Y hacerlo también de una manera, perdóname, de una manera inteligente, porque también a mí me da un coraje impresionante que ya todas las películas las quieren hacer de educación sexual, pues todas o de algo. O sea, todas traen un mensaje así de por eso, porque la mujer tiene que me da como repele que es una película que está hecha para entretener y que de repente le quieran meter. O sea, solo siento que lo meten a fuerza. O sea, como que no tiene un por qué estar esa conversación o ese momento o esa forma. Por ejemplo, ahorita con el tema del feminismo, está muy padre que ya se vean como mujeres fuertes, empoderadas, personajes importantes de mujeres en las películas, pero también de repente siento que les meten así un texto educativo así para explicar por qué la mujer es el personaje principal. Es de no, o sea, como medio no lo explican para mensos, ¿no? Así como no necesitaba que me explicaras que una mujer está ahí porque las mujeres también somos fuertes y poderosas y podemos hacer de todo. Está ahí porque pues está, es la principal, porque así es el personaje. ¿Para qué no lo explicas? O sea, siento que ya todo está como a fuerza y como de una intención de ser educativo, como sin razón.
Totalmente sin razón. Y antes de que se me olvide, otra, para que si no la han visto, la vean, Never Have I Ever, está en Netflix. También tiene uno o dos capítulos donde hablan de perder la virginidad, pero lo justifican y lo piensan, o sea, y lo hablan de una manera muy padre, y no sé, de sexo no es la serie. Y me encantó cómo lo tocaron. Es una chavita de 15, 16 años viviendo en Estados Unidos, y me encantó. Me encantó cómo llevaron también ese tema. Y tiene muchos problemas y son problemas reales, y lo justifican de una manera, sobre todo, muy real. ¿Qué les parece si vamos a ver la nota curiosa para seguir hablando de este tema? ¿Será que por fin llegaremos a una conclusión? No lo sé. Ya regresamos. Nota curiosa. ¿Debemos cultivar la innovación, las ideas y la optimización? Pues frenar podría ser peor que acelerar. Los cornucopianos dicen que el crecimiento puede ser ilimitado porque la ciencia y la tecnología siempre van a encontrar la solución a los problemas y a la forma de obtener y optimizar los recursos, mientras que los malthusianos predicen que los recursos se van a agotar y que el crecimiento no puede ser indefinido. La cuestión es que los cornucopianos llevan acertando desde hace siglos. hemos aumentado la esperanza de vida, hemos reducido la huella medioambiental, hemos optimizado de forma sorprendente los recursos, hallado recursos mejores cuando se agotaron los que usábamos, con un pequeño detalle. Si frenamos, si adoptamos el ascetismo, acabaremos contaminando más, reproduciéndonos más rápidamente y además tardaremos más tiempo en resolver los problemas que nos acucian. Si la ciencia no llega a tiempo, nos extinguiremos como civilización o sufriremos alguna clase de colapso. Buscar soluciones sin incentivos no funciona, así que solo parece que damos saltos de prosperidad cuando hay problemas de escasez. Si tratamos de consumir menos, siguiendo la lógica decrecentista, todo se agotará igual porque somos demasiados y cada vez vamos a ser más. La cuestión, pues, parece que reside en el hecho de que debemos incentivar la innovación agotando recursos, pero sin pasarnos ni de un lado ni del otro, porque nos estamos reproduciendo como una especie a una velocidad casi exponencial. Debemos ir cambiando la intensidad en función de las circunstancias. En síntesis, no sabemos qué postura es la correcta. Hay que ir basculando de uno hacia el otro en función de las circunstancias y los nuevos datos. Pero una cosa parece bastante clara. Los decrecentistas nunca han tenido razón. Todos sus pronósticos, todos sus mensajes lanzados durante los últimos 250 años han fallado. Desde los caballos, que casi agotan la comida del mundo y crean un problema medioambiental, hasta que esa situación extrema impulsó el desarrollo del automóvil, hasta cualquier otro desafío. Ambas posturas tienen visos de que la especie humana la tiene difícil para sobrevivir. Los cataclismos se avecinan. En la historia de nuestro mundo ya se han producido 5 extinciones masivas. En los últimos 500 millones de años, la vida ha estado 5 veces al borde de la desaparición. Pero quizá el optimismo, el empuje, la ilusión y la sensación de que podemos lidiar con nuestro destino sea lo único que nos pueda salvar. No solo para sobrevivir, sino también para sentirnos vivos o para sentir que podemos conquistar hasta las estrellas. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con el erotismo. Isabel Sesma, ¿será que vamos a llegar a una conclusión?
No, yo creo que nunca llegamos, ¿no, Fer? Pero, pues, si algo se llevan de este episodio es que dense el lujo de conocerse y conocer su sexualidad. Y para eso también es la vida, para disfrutar. Entonces, gente como Betsy, que se dedica a esto, que tiene una plataforma dedicada a esto, síganla, sigan a gente que hable de esto, rodeense de gente con quien puedan hablar de esto. Creo que es de las cosas más bonitas de la vida y pues eso, ¿no? Hay que estar informades. ¿Tú qué opinas, Adrián? ¿Cuál es tu conclusión de hoy?
Completamente de acuerdo, Isabel. Yo creo que sí es un tema que se tiene que tratar y hay que platicar porque es una de las cosas más importantes de la vida y es parte fundamental de todos. Qué bueno que hayan estos espacios y qué padre que exista gente como Betsy que nos ofrezca una mirada no forzada, no escandalosa, sino realista de lo que es el sexo, de lo que es la sexualidad y que lo podamos platicar, ¿no? O sea, son temas que son tabú porque tienen un peso muy grande de como de castigados y de no se puede hablar de eso y qué pena y qué pasa. Pero pues la verdad es que el sexo es parte de la vida y pues hay que hablar de él. Miguel, ¿tú qué opinas?
Pues para terminar todos juntos, no, yo creo que así añadido a esa parte, el tener como una escucha sin juzgar. Porque, bueno, yo creo que he tenido la fortuna de conocidos, amigos, parejas y como que han tenido esa apertura, pero sí me he fijado que muchas veces quizá está en ese punto, ¿no? Que no hablamos por el temor a que nos juzguen o a que de repente, no sé, ya le platicaste, oye, pues fíjate que pasó esto y pues me gustó, no sé qué, y lo llaman, fíjate que a él, entonces creo que empezar a hacer eso, ¿por qué? Porque creo que a todos nos beneficia el no juzgar y vamos a poder empezar a entender, pues ahora sí, cómo somos cada uno. Creo que siempre ha sido ese el punto de la humanidad, ¿no? Entendernos. Y pues de la sexualidad es una parte del entendimiento que hay que tener como seres. Yo creo que eso sería mi conclusión. Betsy, ¿qué concluyes?
Creo que tienen razón en... O sea, espero que un día no seamos necesarios los sexólogos. Espero que un día no necesitemos que alguien salga en televisión hablando sobre el tema de sexualidad, sino que lo podamos aprender en la escuela, en la casa, como algo natural. la parte sexual es tan natural como comer, como ir al baño, como cualquier otra cosa. Entonces no tendría por qué darnos pena hablarlo. Y lo que yo les recomiendo es justamente esto que están recomendando todos ustedes. Salgan a platicarlo y platíquenlo con amigas, platíquenlo con amigos, platíquenlo con su pareja como algo normal. Y que si sienten que de repente... esta experiencia rapidísimo. Yo me acuerdo cuando quería empezar mi vida sexual, les conté a mis amigas de la universidad, porque ya tenía 19 años yo, o sea, ya estaba grandecita, quería empezar mi vida sexual, les conté a mis amigas y todas me voltearon a ver horrible, así como, Betsy, porque también todas se suponía que eran vírgenes. Betsy, ¿cómo se te ocurre? Claro que no, qué mal, fatal. Y yo, la verdad es que me valió un poquito madre y dije, no importa, pues yo, o sea, yo quiero empezar mi vida sexual con mi novio y pues ahí luego les cuento, ¿no? Regresé, les conté cuando después de un tiempo que había pasado y resulta que una había empezado su vida sexual a los 14 años. La otra, la verdad es que ya había medio intentado con su novio. La otra, bueno, una ya sabíamos porque tenía un novio de toda la vida. Ella no dijo nada, ella no me vio feo ni nada. Pero de repente esas personas que me juzgaron y que, o sea, que me vieron feo por querer iniciar mi vida sexual, realmente solo estaban como actuando porque ellas también ya la habían iniciado de alguna forma. Ellas ya también tenían esta historia. Entonces no se dejen llevar tampoco por lo que dicen sus amigas, sus amigos, por lo que les cuentan, porque los vean feo. Ustedes experimenten y si se sienten a gusto haciéndolo, háganlo. Pero si es bien, ayuda muchísimo tener con quién platicarlo y sobre todo si es alguien que que acepte lo que le cuentas y que no te juzgue.
Totalmente de acuerdo. Y a mí lo único que me queda decir es a todos nos gusta sentirnos bien y hacer sentir bien. Y si nos encanta recomendar restaurantes y libros y películas y tal, pues también recomienden cómo se sienten bien o por qué y no. Y lo que ustedes quieran recomendar de esto me hizo sentir bien, a lo mejor a ti también. Quién sabe, puede haber una plática muy padre. No me queda nada más que agradecerles de verdad, Betsy, Isabel, Miguel, Adrián, ¿qué les parece si empezamos con las recomendaciones antes de despedirnos? Isabel.
Yo les quiero recomendar un podcast de Esther Perel, que es como esta sexóloga increíble, esta personalidad. Es una francesa viviendo en Estados Unidos y tiene un contenido increíble sobre sexualidad y me gusta mucho escucharla, leerla. Tiene varios libros bestsellers, pero tiene un podcast que se llama Where Should We Begin? ¿Dónde deberíamos empezar? Está en Spotify, en todas las plataformas, y habla sobre problemas comunes que tienen las parejas y luego invita como a las parejas a hablar de esos problemas y es súper entretenido y súper insightful. Se los recomiendo muchísimo. Betsy, ¿qué nos recomiendas? De leer, ver, escuchar, aparte de tu libro, por supuesto.
Déjame te encuentro porque estoy buscando una chava que me encanta en Instagram, pero sí, les recomiendo mi libro si están interesados en el tema de la pasión, sobre todo para recuperarla, para saber que es normal que la pasión de repente baje, que no va a estar siempre arriba y que si baja no quiere decir que se acabó la relación o que se acabó o que ya no vas a tener nunca deseo sexual por tu pareja, sino que se tiene que trabajar y se tiene que recuperar. Y ahorita en un ratito que te encuentre esta chava, porque no me acuerdo cómo se llama, también se las recomiendo, una chava de Instagram que me encanta, que habla sobre sexualidad.
Bueno, yo les quiero recomendar una página de internet que se llama Mojo Upgrade, así como actualiza tu mojo. Y esta página está padre porque tú puedes ingresas, pones así como, te hacen algunas preguntas como de introducción, de que te gustaría que te den un masaje sensual, que tu pareja te dé un masaje sensual, y dices sí, no, y si mi pareja quiere. Y así te hace varias preguntas, te pregunta así como que, pues tú qué tienes, esto o aquello. Y te pide que pongas como un nombre, un apodo para tu pareja, para mandarle ese mismo link. Y ahí como que te va haciendo varias preguntas, así como de que, pues el bondage, no, pues que sí, no, pues que sí, mi pareja quiere. Pues que sea como que más rudo o que un trío, juguetes, etcétera, etcétera. Y ahí tú vas respondiendo sí, no, o si mi pareja quiere. Y está padre porque ahí ya después como que la página hace como que este algoritmo, no sé qué sea, y ya hace como los matches de ambos. Pues miren, ¿cómo se dicen? Ambos están de acuerdo en que se haga esto. Y luego ambos están de acuerdo en que si la otra persona quiere, se haga esto. Y yo creo que está como interesante. O sea, ahí pásenselo a sus parejas, a sus amigovios, a sus amigos, quién sabe, puede salir algo interesante de ahí que no sabían. Eso sería mi recomendación. Adrián, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo quiero volverles a recomendar la serie y el libro de Normal People de Sally Rooney. La verdad, los dos son, tienen la misma trama, pero los dos tienen su atractivo. O sea, el libro, en verdad, cada frase, esta escritora tiene la habilidad de transmitirte con muy poquitas palabras muchas cosas. La verdad es que es un libro que desde que lo empecé a leer no lo pude soltar hasta que se acabó. Y la serie, la verdad es que creo que elevó el material del libro bastante. Entonces, sí, búsquenla. La serie está en Paramount Plus y el libro pues lo pueden encontrar en cualquier librería. Fer, ¿tú qué nos recomiendas esta semana?
Yo les voy a recomendar una serie que está en Amazon Prime. Es una serie que ya tiene bastante tiempo, o algunos años, y se llama Masters of Sex. Es una historia muy interesante de un ginecólogo y su asistente y algunos experimentos que hacen justamente para el placer femenino. Les va a gustar. Sale por ahí también una actriz que la van a reconocer por su papel de Janice Ian en Mean Girls.
Lizzie Kaplan.
Y está buenísima. Entonces, si no la han visto, ahí está en Amazon Prime. Justo para que aprendamos algo de los años 60 y cómo era este tabú. Betsy, ¿te acordaste de a quién nos vas a recomendar?
Sí, pero antes, esta Masters y Johnson son de hecho sexólogos, o sea, son es una historia real y son de las personas que más han contribuido a la sexualidad, igual que, o sea, es... Está padrísimo ver esa historia, pero también si pueden investigar sobre ellos y leer de todas las investigaciones que hicieron, hay cosas padrísimas porque ellos se ponían en el laboratorio a ver cómo una mujer tenía un orgasmo, la medían, cómo una mujer, cómo un hombre, o sea, checaron, investigaron muchísimas cosas, hay información bien padre que sacaron ellos. Y esto que dices del cuestionario, que dijiste del cuestionario en pareja, también está buenísimo por si no se animan a proponerse cosas de oye, ¿y qué tal si si hacemos un trío o algo así? Este cuestionario puede ayudar muchísimo a que pues no te va a salir lo que contestó tu pareja, nada más te va a salir lo que, o sea, no te va a salir lo que pusiste tú sí, te va a salir lo que pusieron los dos que sí. Entonces quiere decir que los dos están de acuerdo, entonces no hay ningún riesgo de que tu pareja se vaya a ofender, de que pase nada. Y a la chava que les quiero recomendar de Instagram, se llama Noemí Casquet, Mamá Casquet, es increíble esta chava, habla de la sexualidad de una forma muy divertida, pero aparte muy directa, y entonces te va a explicar, porque nadie nos dice en la escuela cómo hacer esto y nuestros amigos más, y no platicamos de estas cosas y nuestra pareja no nos explica cómo le gusta. Ella te dice cómo dar sexo oral a una mujer, cómo dar sexo oral a un hombre, cómo masturbar a tu pareja, cómo masturbarte tú, pero todo con detalles y en un videíto corto muy divertido, porque aparte ella es chistosísima, entonces y muy guapa, entonces está buenísima, síganla y van a aprender muchísimo con ella.
Oye, qué buena recomendación. ¿Y cómo te hacemos preguntas? Digo, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales?
En mis redes sociales me encuentran como Betsy Reus, Betsy con S y con Y, Reus con doble S. Tengo Instagram, estoy empezando TikTok, tengo un canal de YouTube en donde he hablado sobre muchos temas, sobre sexualidad, sobre todo he tratado de hacer como las preguntas más frecuentes que me hacen, porque normalmente me llegan siempre las mismas preguntas. Entonces hice videos para que ya se respondan todas esas dudas y pues no tengan que esperar a que alguien les conteste y lo puedan resolver rápido, ¿no? Sobre todo si son temas como de me tomaré o no la pastilla del día siguiente. Tómatela, corre, no hay mucho tiempo. Y bueno, y también está mi página www.betsyreus.com. Ahí pueden encontrar mi libro y pueden también estoy empezando un programa desde mi página, un programa para la eyaculación precoz, para controlar el tiempo en que tardas en eyacular, que es una de las disfunciones sexuales más comunes entre hombres. Entonces, por ahí, si están interesados y si quieren empezar a trabajar, invertir tiempo y trabajar en su salud sexual, pues ahí lo pueden encontrar en la página para resolver el problema de la eyaculación precoz.
Oye, qué padre, qué importante que hagas este tipo de cursos y de videos. Me encantó. Muchísimas gracias, Betsy, por acompañarnos. Creo que es otra vez otro capítulo muy bueno y gracias a ti. Isabel Sesma.
Arroba Isabel Sesma. Ahí estoy para los mejores memes de la ciudad.
Miguel Alejandro, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Claro que sí. En Instagram me encuentran como Instamaft, en Twitter como Tinta de Flores y recuerden seguir nuestra página de Instagram, Todo Que Ver MX.
Adrián Murra.
A mí me encuentran como arroba Adrián Murra en Facebook, Instagram y Twitter y síganos en nuestra página de Twitter de Todo Que Ver, que es arroba Todo Que Ver Mex, y visiten nuestro sitio web que es todoquever.com.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.